dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos, esta es una nueva edición de Educación en Acción por Zona PUC y como hemos venido anunciando en nuestras redes sociales en estas últimas semanas, tenemos un programa muy especial el día de hoy. Hoy día 15 de noviembre tenemos un programa titulado Currículo, Género y Ciudadanía, con una invitada muy especial que ya debe estar en camino y acompañándome en cabina como todos los jueves está Evelyn.
Muy buenas tardes con todos, estamos contentos de estar con ustedes una nueva semana. Como ya lo mencionó Diego, el día de hoy tenemos un programa súper interesante que hemos ya venido anunciando hace unos días en nuestras redes sociales. Esperemos que ustedes puedan estar ya con nosotros sintonizados. Transmitimos en vivo desde
Facebook,
aquí en la cabina de Educación en Acción, bueno, de Radio Zona PUC. Y como dijo Diego, estamos esperando a nuestra invitada el día de hoy, que ya, si es que ustedes han visto los posts en Facebook, saben de quién estoy hablando.
Pero para que la conozcan mejor, Evelyn, cuéntanos un poquito más de esta entrevistada.
Bueno, el día de hoy nos viene a acompañar el programa para discutir un poco del título de justamente de lo que vamos a conversar el día de hoy. Viene la doctora Susana Helfer Llerena. Ella es la viceministra pedagógica del Ministerio de Educación del Perú.
Ministra de Gestión Pedagógica de MINEDU.
Me faltaba justo el de Gestión Pedagógica. Ella es la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú, de nuestro país. Ella es licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Es exalumna de nuestra facultad.
Sí, es exalumna aquí de nuestra facultad. Y también tiene un doctorado en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Valencia, España. Tiene amplia experiencia en desarrollo curricular y actualmente ocupa el cargo que hemos mencionado. Estamos muy contentos de que ella nos pueda acompañar el día de hoy porque vamos a poder tratar este tema
que ha estado bien movido estas últimas semanas.
Sí,
la verdad.
Han comentado mucho respecto al tema en medios de comunicación, en redes sociales, y creemos que, claro, es una oportunidad muy buena para poder dialogar justamente en torno a tantas preguntas que muchas veces se hacen. Sabemos que hoy también es un día en el que, debido a que el ministerio ha estado publicando ya días anteriores post en su página web de Facebook, justamente relacionado al enfoque de género que ha vuelto al currículo. Uh-huh. El currículo ayer, por ejemplo, yo lo revisé nuevamente y ya cuenta en la página 25, tomen nota, con el enfoque de género. Por favor, los invitamos a que ustedes puedan revisar el currículo. También todo ciudadano peruano tiene el deber de hacerlo porque es algo muy importante que simplemente es un cambio. Que
claro,
será...
es importante que estemos informados, sí, acerca de qué es lo que plantea este documento, que al final guía la educación básica de nuestro país.
Tanto para inicial, primaria y secundaria. En realidad, el currículo nacional, como, bueno, si es que ustedes, nuestros amigos que nos escuchan, no lo saben, el currículo es un documento justamente que permite que se den las sesiones o se programen sesiones de acuerdo al enfoque por competencias para los tres niveles de educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. Uh-huh. Y bueno, en realidad, creemos que este es un programa que va a permitir aclarar, como dijimos, muchas dudas.
Uh-huh. Vamos a comentar un poco.
Sí.
El tema de ciudadanía, el tema
sobre
de
todo vincularlo, ¿no? ¿Cómo, claro, es que el enfoque de género también responde a lo que se supone que también se concibe dentro del currículo como el enfoque también de ciudadanía?
¿Cómo se busca promover esta ciudadanía dentro de los estudiantes?
Desde las escuelas.
¿Será lo mismo en escuelas públicas? ¿Será lo mismo en escuelas privadas?
Las percepciones de los docentes con respecto al currículo, porque sabemos que nosotros hemos tenido un cambio desde el DCN en el 2009. Ahora trabajamos por competencias. Muchos docentes aún tienen dudas con respecto a cómo aplicar este enfoque en los instrumentos de evaluación también. Ha sido muchos cambios que el sistema educativo peruano ha sufrido en los últimos meses e inclusive años, porque el cambio del currículo se dio en el año 2016. La resolución figura en ese año, sin embargo, el currículo ha pasado por varias etapas de revisión hasta actualmente tener la que puede usted descargar desde el Ministerio de Educación en la página web, entra a currículo.
En la página oficial.
Claro, y es una manera mucho más segura de acceder al currículo y es abierto, obviamente, a todas las personas que deseen también informarse con respecto al tema.
Y también para los que saben, hoy día se estaba dando la marcha.
Hay dos manifestaciones.
¿Cuál es la primera manifestación?
Bueno, del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Y la segunda es de Con la Igualdad No Te Metas. Son dos manifestaciones que están en contraposición, en realidad, ¿no?
Entonces, es un tema que, como ya hemos mencionado, ha estado muy discutido estos últimos días. Han habido entrevistas también con el ministro. Sí. Y hoy vamos a conversar en unos minutos más, cuando ya esté por aquí en cabina la viceministra, sobre este tema.
Yo en realidad también algo que quisiera tratar en la entrevista, y ya tal vez nos adelantamos un poquito cuando venga ahí, es cómo se articulan en general todos los enfoques transversales, cómo responde este nuevo enfoque, bueno, que en realidad no es nuevo, pero se ha vuelto a incluir en el currículo. Obviamente amerita que todos los docentes y todas las personas involucradas en la educación, que en realidad somos todos nosotros, la sociedad en general está involucrada en la educación, pueden comprender este enfoque, que tal vez se despejen esas dudas, que muchas veces por esas dudas no se considera pertinente, claro, la inclusión en el currículo.
Necesita que sea precisado para que todos podamos entender a qué se refieren. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta entrevista de hoy. Sí. O sea, me parece súper genial conversar sobre ese tema.
En realidad es un tema que ya hemos venido buscando bastante. Lo tratamos ligeramente, tal vez en programas anteriores, cuando traíamos aquí a personas que trabajaban, no profesionales del Ministerio de Educación, y se mencionó, pero como todavía está en proceso de revisión, tal vez la información que nos brindaban no era exacta. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a la viceministra con nosotros, y ella nos va a poder aclarar todas esas dudas, vamos a poder comprender a mayor profundidad qué es, y sobre todo también la historia del currículo con este enfoque, o en general también cómo han sufrido estos cambios dentro ya desde su lanzamiento, ¿no? Todas las revisiones que lanzó, claro,
las últimas revisiones que se han estado dando, también esta situación actual, los proyectos de ley que se están promoviendo.
Sí, existen muchos cambios que se están dando.
Sí, desde algunas bancadas.
Y también en realidad los resultados tal vez de la aplicación del currículo es un tema que a muchos docentes y en general a personas que son aquí ciudadanos del Perú nos preocupa, ¿no? El enfoque de género, así como los demás, así como en general creo yo el currículo, desde que se lanzó, ya que tuvo mucha expectativa, también hubo mucha duda con respecto a cómo
muchas
se aplicaba, ¿no? Ya hoy por hoy, luego de más de un año desde su lanzamiento y nuevamente republicación, yo creo que hay muchos datos que tal vez hoy la viceministra nos pueda brindar, ¿no? Resultados, sobre todo, con respecto a cómo se ha implementado el currículo. No solamente aquí, tal vez en Lima, ¿no? Es importante también conocer la percepción a nivel nacional.
Claro, hay que darle una mirada general a todo el Perú, porque a veces nos centramos mucho en Lima, pero también hay que tener en cuenta que el Perú es un país muy diverso.
Y el currículo abarca toda esa diversidad. Eso es otro tema que tal vez en un futuro podamos tratar.
Claro, nos interesa bastante conversar sobre estos temas.
Hay provincias que ya tienen propuestas. También quisiéramos saber, ¿no?, cómo han tomado tal vez las provincias o las regiones que tienen una participación mucho más activa en lo que es educación básica regular, ¿no?, como Moquegua, Arequipa. Ellos, por ejemplo, tal vez tienen otros resultados con respecto al enfoque de género, tuvieron más dudas, tal vez menos dudas. Son muchas, como ya mencionamos, tal vez las observaciones que se han hecho ante todo este cambio desde que se lanzó, comenzaron los colectivos Con Mis Hijos No Te Metas, comenzaron las manifestaciones en redes sociales, y muchos también, docentes,
claro, hay que rescatar que hay dos posiciones, o sea, una posición de Con Mis Hijos No Te Metas y también este colectivo que también está haciendo una manifestación hoy día.
¿Qué es reciente?
Es con la Igualdad No Te Metas.
Con la Igualdad No Te
Metas. O sea,
metas.
Hay dos posiciones que se están marcando dentro de la sociedad, entonces vamos a ver cuáles son las miradas también. O sea, cada uno levanta sus observaciones, algunos defienden, algunos quieren que se precisen o se manejen algunos términos. Entonces es una cuestión de conocer qué plantean ambas miradas.
También personalmente me concierne a mí como estudiante de educación en este caso, ¿no? Muchas veces las manifestaciones o las opiniones emitidas en medios públicos, redes sociales o medios de comunicación se deben mucho a la falta de información, a la falta de comprensión. Por ejemplo, nosotros sabemos, ya les adelantamos así antes de que venga nuestra invitada, que en realidad el cambio que se dio en el enfoque de género corresponde a solamente 3 o 4 apartados. O sea, es un cambio muy, muy pequeño, digamos, a nivel, no es que se haya cambiado enteramente, pero la intención es justamente la misma. Si es que ustedes lo leen, en el currículo se menciona, en la página 25, ojo nuevamente para la gente que nos está acompañando, que recién se conecta.
Y que quiere revisar el documento.
Sí, por favor, revísenlo. Creo que es una excelente oportunidad para que todos podamos estar informados. La idea de, y esto tal vez lo pueda aclarar con mayor profundidad la viceministra cuando ya nos acompañe, es que tanto hombres como mujeres, indiferentemente de su sexo, porque biológicamente hablando el currículo lo aborda de esa manera, tienen la misma, obtienen, mejor dicho, el mismo derecho. No tendría por qué generar brechas de desigualdad el que, por ejemplo, Diego, que es varón, yo que soy mujer, tengan tal vez menos oportunidades las niñas, como es el caso del Perú. Muchas niñas no tienen el acceso a educación, sobre todo en áreas rurales, debido a concepciones culturales y básicamente de la familia, muchos de ellos arraigados desde la concepción del machismo también, de que la mujer no debería educarse por muchas razones, entre ellas porque su deber es tal vez mantener la casa. No, bueno, no me van a dejar mentir, hay muchas percepciones con respecto a
claro,
ello.
Claro, ¿no? Hay muchas miradas, como te dije antes, el Perú es un país muy diverso.
Sí,
muy entonces diverso. Es ver cómo, si bien lo plantea el CN, si bien se está dando una, cómo aplicarlo también es un asunto que toma bastante importancia.
Y tiempo.
Y cómo es aceptado en cada uno de los diversos contextos en los cuales se va a aplicar.
Yo me pongo en el lugar tal vez de un docente de una región un poco apartada, digamos, por así decirlo, en una zona rural que no ha tenido acceso, así como tal vez muchos docentes en Lima, a capacitaciones constantes, debido a que la zona donde se encuentra es un poco difícil de acceder, ¿no? El que ahora cambien nuevamente el currículo, aparentemente, bueno, por el enfoque, que estén haciendo múltiples también cambios en general en todo lo que es la docencia en el Perú, desde la gestión pública, inclusive el sueldo de los docentes está aumentando. El sueldo ha aumentado en los docentes en los últimos años. Bueno, se está proyectando, no se ha hecho proyectos, pero formalmente recién es a partir del año anterior o con la gestión del ministro Saavedra, que comenzó este tema a nuevamente tener relevancia. Se veían más noticias al respecto. En general, yo diría que hace unos 5 años la educación en el Perú no es que haya precisamente tenido una gran mejora, tal vez, no tengo resultados para afirmar ello, pero sí ha pasado por una serie de cambios. Debido a gestiones, bueno, cambio de poder de un presidente a otro, cambios de gabinete, cambios en los ministros. Nosotros hemos tenido este año como 2-3 ministros en esos últimos 2 años.
Claro, han habido varios cambios y bueno, eso también responde a la situación política por la cual está pasando el Perú.
Es muy diverso hablar tal vez inclusive de cómo la educación se puede solamente basar en este currículo. Es algo muy complejo, no siempre hablamos de la diversificación y que cada docente debe contextualizar y adaptar, diversificar, ese es el verbo correcto, ¿no? El currículo para que satisfaga o pueda cubrir las necesidades educativas de los estudiantes, de su aula, porque inclusive en una escuela, como nosotros sabemos, pueden haber múltiples escenarios, cada salón es distinto, cada niño es distinto, cada estudiante es distinto. En ese sentido, sí, creo que es un programa que va a meritar para las personas que se están conectando recién con nosotras. Hoy vamos a hablar de currículo, género y ciudadanía. Nos va a acompañar la viceministra de Gestión Pedagógica,
la doctora Helfer.
Estamos muy contentos, pues es una entrevista que hemos esperado con muchas ansias y creo que es una oportunidad excelente para que todos conozcamos un poco más a qué se refiere el enfoque de género, ¿no? Yo los invito también a ver los posts en Facebook, que han sido muy, muy concretos, muy sintéticos, pero a la vez sumamente claros en comenzar tal vez a desmitificar este enfoque.
No, es una cuestión que vamos a ir aclarando poco a poco, vamos a conversar con la ministra, las acciones que se han ido tomando, cuál es la postura del ministerio.
Eso también, ¿no? Conocer desde una persona que está liderando el Ministerio de Educación, cómo ha sido percibido tal vez dentro de ellos. Muchas veces nosotros hablamos, ¿no?, como gente externa. En el ministerio se dan muchos cambios de manera gradual. Yo sé que este es un proceso que toma tiempo, ¿no? Es un proceso complejo el tener que adaptar el currículo nuevamente, el incluir un nuevo enfoque y sobre todo comunicar a la población, al pueblo peruano, que este enfoque, más que tener una tendencia, tal vez quitar el protagonismo, ¿no?, de los padres, como se ha mencionado o se menciona aún, es brindar un espacio de igualdad de derechos para niños y niñas que asisten o que deben asistir por derecho a las escuelas. Porque es un derecho inherente a la persona, es un derecho humano. El derecho a una educación de calidad, a poder tener la oportunidad de asistir a una escuela en donde no tengas que ser segregado o discriminado, en realidad es un panorama básicamente de respeto el que se busca formar ahora. Un contexto de respeto, de tolerancia a la discriminación. Bueno, sabemos que este año hemos tenido también muchos compatriotas venezolanos que han venido a nuestro país, ¿no? O sea, han sido
muchos cambios.
Tal vez en otros países de Latinoamérica no se han dado de la manera en que se ha dado en nuestro país. Y bueno, en realidad estamos contentos de que podamos tener esta oportunidad, como ya lo mencionamos, ¿no? Vamos a irnos a un corte. Nos informan que nuestra invitada ya está a unos minutos de entrar y apenas ella entre aquí a la cabina comenzaremos con la entrevista. Ya ustedes han tenido un panorama, un contexto más o menos para que sepan de qué va el programa. Así que volvemos en unos minutos.
Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Zona PUC. Esto es Educación en Acción.
Somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año?
Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende.
En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos.
Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas.
Esto y más en
Aprende Haciendo.
Todos los viernes de 12 a 1.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3:30.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquila, joven Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
¿Sabes lo que te gusta? Nosotros también. Escucha Zona PUC. Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en La Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. En internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC, en internet.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona PUC,
tu radio por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC, en internet.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando.
Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Quita mi sound. Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Este es Educación en Acción por Zona PUC. Como ya les adelantamos en el bloque anterior, hoy tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Susana Helfer, actual viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio. Y vamos a dar inicio a esta entrevista. Es un gusto tenerla con nosotros hoy en cabina, doctora.
Muy buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con jóvenes estudiantes interesados en temas educativos.
Muy bien. Y bueno, sabemos que usted ha sido exalumna de esta universidad, ha sido licenciada en educación, y quisiera, al menos para comenzar un poco la entrevista, que nos cuente cómo ha sido su experiencia pasando por la Facultad de Educación de la PUC.
Bueno, yo creo que esta carrera de la educación es una de las carreras con las que se nace, ¿no? Así es que desde muy pequeña realmente sentía esta orientación, además lo heredé de mi madre, que también era profesora. Así es que cuando terminé el colegio me presenté a la Católica para poder estudiar la carrera de educación. Aquí hice mi licenciatura en lengua y literatura y fue una experiencia interesante. Claro que cuando uno sale de la universidad, al principio dice, Dios mío, no me han enseñado esto y esta otra cosa tampoco, porque a veces cuando uno está en la universidad cree que te van a dar absolutamente todos los secretos. Y lo cierto es que no es así, ¿no? Lo que te da la universidad es una base sólida para que tú puedas ir desarrollándote a lo largo de tu carrera. Y eso es lo que yo recibí de la PUC. Al principio tuve que aprender, todavía saliendo de la universidad, muchas cosas operativas, prácticas, que además también eran adaptaciones que hacía cada institución educativa de las políticas, pero con el tiempo empecé a valorar, por supuesto, y cada vez más, todo eso que me había brindado la universidad, que eran los hábitos de estudio, el pensamiento crítico, la capacidad de leer, interpretar textos, el poder contrastar ideas y todas esas cosas que me han servido de base para seguir perfeccionándome. Posteriormente he hecho otros estudios también aquí en la universidad. Hice unos estudios de segunda especialidad, después hice también una maestría y todos los años en el verano venía, porque yo vivía en Arequipa, venía a hacer también estudios de actualización. Así es que soy una hincha de esta universidad y he pasado por sus aulas en varias oportunidades.
Qué grata experiencia, ¿no? Contar a alguien, o sea, tener aquí en cabina a alguien que ha sido estudiante aquí, así como nosotros estamos siéndolo todavía. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar a dialogar con respecto al tema que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles considera que son las tres características más importantes en el enfoque por competencias que se ha implementado en el currículo de educación básica regular?
Bueno, en realidad el solo hecho de impulsar nuevamente el currículum por competencias nos parece importante. Y digo nuevamente porque en realidad en el Perú ya tuvimos un currículum anterior que quiso impulsar el tema de las competencias. Yo diría que estamos como en una segunda ola, ¿no? Porque la primera vez tuvimos muchísimas resistencias de parte de los docentes, de los padres, porque era todo absolutamente nuevo. Lo que tenemos ahora es un escenario un poco diferente. La parte teórica, la parte propositiva de lo que es un enfoque por competencias, un poco que ya todos lo sabemos. Se ha hecho más familiar con el tiempo. Lo que nos falta ahora es llevarlo a la práctica. Así es que, ¿qué cosa es lo que me parece más importante del currículum por competencia? Lo primero, que puntualiza con mayor claridad al docente cuál es el logro de aprendizaje, cuál es el objeto de aprendizaje, que ya no es pues solamente citar la teoría o hacer que los alumnos aprendan una serie de temas teóricos, sino más bien que la competencia describe una serie de desempeños que tienen que ver con el saber hacer. Entonces, eso me parece fundamental y para los docentes es muy importante tenerlo claro, porque ya la idea no es solamente hacer un check en el tema que ya desarrollé en clase, sino más bien es poner el foco de atención en ese desempeño que tengo que ir viendo cómo va desarrollando en el estudiante. Una segunda cosa que me parece importante de este currículo en particular, el que está en ejercicio desde diciembre del 2016, el que está vigente, es que además nos trae un mapa de progreso, ¿no? Es decir, nos trae los distintos niveles de progreso respecto de los desempeños, las competencias. Esto es importante porque los que estamos metidos en el tema pedagógico sabemos que la competencia es algo que se desarrolla a lo largo de la vida y no tiene fin, porque la competencia siempre se puede mejorar, se puede seguir siendo cada vez más competente. Entonces, que el profesor pueda tener algunos parámetros para medir estos niveles me parece importante, porque estos niveles van definiendo algunas situaciones más específicas, más profundas, más elaboradas y sofisticadas, que hacen que el aprendizaje sea también de más alta demanda, ¿no? Como decimos, de alta demanda cognitiva. Por ejemplo, si queremos hacer comprensión lectora, identificación de ideas principales, ese solo desempeño es un desempeño que puede tener cada vez un indicador más fino y más elaborado. Entonces, este mapa de progreso que nos plantea, este mapa de desarrollo, estos estándares en realidad de logro de las capacidades, las competencias, los desempeños que trae el currículum, son importantes, porque así el profesor puede saber quiénes de sus estudiantes están en un nivel más básico, quiénes ya han logrado gran parte de esa competencia o de ese desempeño y quiénes ya están en el nivel más alto, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy iluminador. Y la tercera cosa es que las competencias están muy vinculadas con las situaciones de la vida cotidiana y eso hace que se cumpla el objetivo de la educación, que es educar para la vida.
Bueno, creo que han sido tres características que muchas veces creo que no se consideran dentro del currículo o no se relacionan con el currículo, ¿no? Pasamos del DCN, que era más por contenidos, buscaba actitudinales, conceptuales, a un enfoque por competencias que implica una mayor complejidad a la visión de lo que es aprender, ¿no? No es simplemente dominar un tema, es poder hacer algo, poder ser competente en alguna habilidad, en algún desempeño, ¿no?
Y usted mencionó que este currículo se lanzó a finales del 2016, pero sabemos que en este proceso ha sufrido diversos cambios hasta la actualidad. ¿Cuáles son estos cambios que podría destacar como más importantes desde la formulación o desde el lanzamiento de este currículo hasta hoy día que estamos en este nuevo contexto?
Bueno, el currículum, como ustedes ya saben, es algo vivo. El currículum es en realidad un referente, un buen referente, que claro, sirve de norte para todos los profesores, nos fija por lo menos los mínimos indispensables que se debieran lograr en todas las aulas, en todas las escuelas, para garantizar equidad educativa. Sin embargo, el currículum puede ser muy flexible y tiene que ser flexible, porque la educación, que es una educación, como decíamos, para la vida, tiene que ir respondiendo también a nuevos desafíos, a nuevas demandas, a los contextos específicos. Por lo tanto, no puede ser algo completamente rígido. El currículum oficial, en realidad, no ha sufrido más que un cambio, que es el cambio
En realidad, como dijo Diego, ¿no? Hay muchas preguntas y muchas observaciones que se han hecho dentro del lanzamiento del currículo. Luego dijeron, no, nuevamente se va a cambiar. Y al final, en realidad, luego de tantas dudas que hubieron, salieron los enfoques, los estándares. Vamos a ir un pequeño corte. Regresamos en unos minutos, pero por favor quédense con nosotros. Esta es Educación en Acción.
Por Zona PUC.
Más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año?
Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende.
En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos.
Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas.
Esto y más en
Aprende Haciendo.
Todos los viernes de 12 a 1.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3:30.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquila, joven Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona PUC. Todo lo vemos música.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
¿El Hi-Fi?
Ya fue. ¿Radio en la radio? Ya fue.
Zona PUC.
Radio por internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Quieres saber?
saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos tratando el tema de currículo, género y ciudadanía. Nos acompaña aquí a mi izquierda la viceministra de Gestión Pedagógica, la doctora Susana Helfer, y hemos estado hablando antes de irnos al corte de precisamente toda esa transición que ha tenido el currículo desde su lanzamiento, y la doctora nos decía que en realidad el currículo no ha sufrido muchos cambios como tal vez muchas veces uno puede considerar o tal vez algunas personas piensan, ¿no? En realidad ella nos comentaba que el currículo ha sufrido un cambio. Así que, doctora Susana, cuéntenos, ¿cuál ha sido ese cambio que ha sufrido el currículo desde su lanzamiento en el 2016?
Bien, en el 2016 se lanza el currículo y después de eso está en ejecución, porque el currículo no ha parado. El currículo lo que ha tenido es una observación, digamos, por un grupo, un colectivo, que ha llevado a judicialización una frase. En realidad hay una frase del currículum que está en proceso de dirimencia en la Corte Suprema para determinar si queda o se tiene que retirar. Es una frase que tiene que ver, o que dice algo así, como que la identidad de género se construye a lo largo de la vida. Ese concepto es el concepto que está todavía en stand-by y no lo usamos, obedientes de todo este proceso legal, nosotros no lo estamos empleando. Pero todo lo demás en el currículum está vigente. Entonces, el currículum aprobado es el que sigue vigente. Lo que se ha hecho en otras oportunidades ha sido sacar los complementos del currículum. Se han sacado, por ejemplo, los programas curriculares de cada uno de los niveles para cada una de las áreas. Porque lo primero que se sacó fue el currículum con todas sus competencias, sus desempeños, sus niveles de logro. Entonces, seguimos con el mismo currículum, pero como hablábamos hace un rato, en realidad esto no necesariamente va a quedar así, sin ningún cambio, porque es un proceso cultural, se va incorporando los cambios del contexto, va a tener que ser flexible porque esa es la forma en que podemos responder a las necesidades de un currículum que educa para la vida.
Bueno, justamente a raíz de ese cambio que usted ha mencionado, esa observación hecha por un colectivo, que bueno, finalmente llevó a un proceso ya legal también de debate, esa frase de con respecto a lo que es la identidad de género, sabemos que en el currículo existen enfoques transversales, ¿no? Están incluidos dentro de este documento. Uno de ellos ha generado muchas observaciones, dudas, ha sido blanco de muchos comentarios por parte de muchos peruanos, es el enfoque de género. Como ya lo han mencionado también en la página de Facebook, es en realidad uno de los enfoques que más ha sido comentados. Actualmente es, creo yo, uno de los que sigue siendo más comentados, ¿no? En este caso, ¿qué decisiones se están tomando con respecto a este enfoque, considerando esta coyuntura que hemos visto que en el currículo está el enfoque de género, en la página 25, y que este no ha sufrido tal vez, pequeño cambio?
Y otro la observación cambio, que se ha dado.
Claro, la observación que se dio. ¿Qué decisiones están tomando ahora con respecto a este enfoque desde el ministerio?
Bueno, el currículum tiene en realidad 7 enfoques. Los 7 enfoques responden a una problemática de la sociedad peruana y nos sirven a nosotros como contexto significativo para la formación integral del estudiante, sobre todo en la dimensión que tiene que ver con valores para la vida ciudadana, con valores para la convivencia. Por ejemplo, tenemos el enfoque de cuidado del medio ambiente, tenemos el enfoque de interculturalidad, el enfoque de orientación a la excelencia, y entre ellos está el enfoque de igualdad de género. A través de este enfoque, lo que nosotros queremos es poner énfasis en estas situaciones problemáticas que existen en nuestra sociedad respecto del género. Se nos dice, ¿por qué no hablamos de sexo solamente, varón y mujer, hombre y mujer? Porque eso es indudable, no existe más que dos sexos, solo nacemos hombres y mujeres, y efectivamente ese es, está reconocido por la Constitución, todos los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Pero en la práctica nosotros sabemos que esa igualdad no se ejerce a plenitud. Y las diferencias surgen precisamente de los roles que se asignan a los hombres y a las mujeres. Y cuando hablamos de roles, ya estamos hablando de género. Hay roles que se le asignan al hombre, roles a la mujer, y muchos de estos son roles estereotipados que recortan derechos y libertades. Por ejemplo, se dice que la mujer, en este estereotipo, debe quedarse en casa cuidando a los niños, mientras que el hombre sale a trabajar. También se dice que la mujer es el sexo débil, que la mujer no tiene tantas capacidades prácticas como el hombre, en fin, una serie de mitos, una serie de estereotipos, que no solo recortan los derechos de la mujer, porque entonces la mujer no podría desarrollarse profesionalmente y tendría limitaciones para desarrollar algunas actividades. Pero no solo digo, como digo, solo la mujer, también el hombre, porque también se dice que el hombre debe, él es el que tiene que sostener el hogar, y que el hombre no llora, y que debe dedicarse a actividades rudas, no muy delicadas, porque eso entonces ya crea cierta suspicacia, que los hombres no cocinan, que los hombres no deben bailar ballet, también se recortan los derechos del hombre. Entonces ahí hay una serie de estereotipos que nosotros queremos que se erradiquen, porque necesitamos un país donde se cumplan los derechos de todos, de hombres y de mujeres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y después hay muchas otras situaciones, ¿no? Del enfoque de igualdad de género, que seguramente seguiremos conversando. Pero la pregunta era, ¿qué estamos haciendo al respecto? La verdad es que frente a esta decisión que estamos esperando, esa sentencia final sobre este tema, no nos queda más que esperar, porque tenemos que ser respetuosos de la ley y por lo tanto estamos esperando que se dicte una sentencia final respecto de esta frase, que es la que está judicializada. Respecto de todo lo demás, estamos trabajando con el nuevo currículum. Desde el 2017 hemos empezado la implementación, este año la hemos continuado y tenemos ya un plan para seguir implementando el currículum, que implica formación a los docentes, acciones que tienen que ver también con materiales, con estrategias metodológicas adecuadas, en fin, todo lo que se tendría que hacer para implementar un currículum.
Yo creo que esta ha sido una respuesta que muchas personas han esperado respecto a las decisiones que se está haciendo desde el ministerio para poder abordar esa situación. Nos vamos nuevamente a un pequeño corte, pero regresamos en unos minutos. Esa es Educación en Acción
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. En internet. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, bro, mira, acá pongo...
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hemos estado conversando en la primera parte del programa con la doctora Susana Helfer, la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú. Y hemos conversado un poco acerca de las decisiones que está tomando el Ministerio en base a las observaciones que se han dado sobre el enfoque de igualdad de género. Nos ha comentado un poco acerca de por qué se ha propuesto este enfoque, pero también para ahondar un poco en el tema, ¿por qué es importante trabajar este enfoque de igualdad de género desde el currículo?
Bueno, hace un momento hablábamos de un par de ideas, ¿no? Una primera que era eliminar estos estereotipos que afectan al cumplimiento de los derechos tanto de hombres como de mujeres. También el tema de igualdad de oportunidades que tiene que ver con todo esto, ¿no? Necesitamos que se dé la misma oportunidad no solamente de acceder a la educación, al trabajo, ganar lo mismo, ¿no? Porque sabemos que en el Perú las mujeres ganan un porcentaje menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. No solamente en esto, sino inclusive también a tener una vida pacífica, porque cuántas jóvenes, cuántas mujeres no pueden salir a veces tranquilas a la calle, subirse a un transporte de servicio público tranquilas, porque muchas veces son hostigadas, acosadas, a veces hasta por sus mismos profesores o por sus compañeros, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ver también con el derecho a tener igualdad de oportunidades para tener una vida con posibilidades de superarse y también de vivir tranquilo. Pero por otro lado, hay otro tema que nos preocupa mucho y que son esas relaciones abusivas de poder que muchas veces se dan en la relación entre hombres y mujeres, especialmente en la relación de pareja, ¿no? Después estas situaciones llegan a cosas tan tremendas como las que vemos en televisión y que nos horrorizan a todos. Pero ¿cómo empiezan, no? Empiezan con un enamoradito un poco controlador que te dice, a ver, dame tus códigos, dame tus claves para ver tus mensajes, que quiere saber siempre a dónde vas, te acompaño a todas partes y te prohíbo que uses la faldita así porque no me gusta. Y empieza así una relación realmente de abusos y de violencia. Y el tema de la violencia contra la mujer es un tema álgido en nuestro país. Aquí tenemos que cerrar filas todos, porque no es posible que nos destaquemos a nivel internacional como uno de los países más peligrosos para las mujeres, como un país donde el nivel de feminicidios es tan alto, con un país donde tenemos a tantas mujeres que viven realmente amenazadas, inclusive por gente de su propia familia. Ese es otro de los temas. Pero también nos preocupa el tema de la información sexual, porque dentro de todo este proceso de el enfoque de igualdad de género, también está el tema de la educación sexual integral. Se nos dice también por estos grupos que son un poco más conservadores que hablemos del tema solo desde el punto de vista fisiológico, funcional, biológico, para hablar de la reproducción. Pero en realidad nosotros apostamos más bien por un enfoque mucho más integral, donde no sea solamente la información biológica, sino relacionada con aspectos de la vida, como por ejemplo los sentimientos, la relación que existe y también todos los riesgos que esto puede conllevar. Nosotros tenemos siempre muy presentes las altas cifras de enfermedades de transmisión sexual, el sexo no deseado por el embarazo adolescente, y tenemos una serie de situaciones que después afectan a cuántas niñas y mujeres, y también a cuántos adolescentes que se ven a veces enfrentados también por relaciones sexuales muy tempranas, se ven enfrentados a situaciones que van más allá de sus posibilidades poder afrontar. Entonces, todo esto merece que nosotros en la escuela le demos esta educación integral a las niñas, niños, a los adolescentes. A cada quien, por supuesto, lo que corresponde según su nivel de madurez, según la capacidad de procesar la información. Hay que ser muy prudentes y saber cómo hacerlo, pero no podemos dejarlos sin información, porque si no, ellos irán a buscarla. ¿Y dónde buscarán la información? Lo más probable es que en internet, donde sabemos que no hay filtros suficientes y que más bien la primera información, la que va a estar más a la mano, va a ser información más bien la que no queremos que sea su principal fuente.
Claro.
¿No? Información que no viene de fuentes autorizadas y que deforma la realidad. Y por último, para nosotros también es importante esto del enfoque de igualdad de género para evitar el bullying. Queremos que se construyan relaciones positivas, edificantes, que construyamos buenas relaciones de respeto unos a otros en el país. Basta ya de discriminaciones, basta ya de estas diferencias, que en lugar de unirnos y juntarnos para poder hacer juntos un país mejor, más bien nos alejan y nos hacen sentir inclusive hasta dolor, porque cuántos niñas, niños, jóvenes que son discriminados en la escuela, y muchas veces una de las razones del bullying es este tema de la orientación sexual. Entonces, lo que nosotros queremos es que en las escuelas todos se eduquen en el respeto por la dignidad de las personas, porque todas las personas merecemos ese respeto.
Sí, eso es precisamente lo que indica en realidad el enfoque de igualdad de género, y también resalta mucho que es necesario trabajar de manera conjunta con la familia. La escuela es una parte muy importante, es cierto, los niños y las niñas necesitan tener acceso a educación de calidad, a una formación integral que abarca distintas áreas, ¿no? Entre ellas, lo que es educación sexual. Hay muchos países en los que se implementa educación sexual en las escuelas, y las niñas, sobre todo, que muchas veces son las más afectadas debido obviamente a su condición fisiológica, son las que terminan, cuando son ya tienen información a su alcance, tienen la oportunidad de acceder a ella, es una contribución a su dignidad como persona también, o sea, es el derecho que ella tiene de educarse. Y es algo que en el Perú no se ve. En el Perú muchas veces a la niña no se le da el acceso ni siquiera a ir a primaria o a secundaria o a terminar sus estudios en básica regular. Entonces sí, es importante hablar de estos temas, y sobre todo, ¿cómo se trabaja con los docentes? Hemos hablado ahorita un poco de la familia, de tal vez el temor que existe por tratar estos temas, por diferentes concepciones que se tienen, muchas veces falta de información. Pero los docentes, que son los que están, por así decirlo, guiando todo este proceso, ¿cómo es que ellos han tomado esta situación del enfoque de igualdad de género? ¿Cómo se pretende trabajar con ellos, tanto en escuelas públicas como privadas? ¿Si es posible hacer este cambio o realizar esto en ambas?
Has tocado algunos puntos que son muy importantes, ¿no? Efectivamente, dar información es importante, porque así las personas pueden tomar después decisiones informadas, porque cuántas niñas jovencitas
desconocen,
y efectivamente por esa falta de conocimiento después a veces caen en situaciones que son inclusive más grandes que ellas, ¿no? Entonces, ciertamente la información es fundamental. Y la familia, nosotros no negamos, al contrario, por supuesto que reconocemos que la familia es la primera formadora. ¿Cuánto quisiéramos nosotros trabajar más de la mano con las familias? Porque sabemos que tenemos que trabajar juntos. En realidad, la tarea de la educación es una tarea de todos.
Claro.
Porque lo que hacemos en la escuela también tiene que estar acompañado de lo que pasa en la casa, de lo que se les dice en casa a los niños, a los jóvenes, y también lo que viven en la sociedad, porque entonces así vamos apuntalando respecto de un mismo mensaje. Y en ese sentido me preguntabas también sobre los docentes. Y sí, pues, los docentes son para nosotros nuestros aliados estratégicos más importantes. Para el Ministerio de Educación, los docentes son un puntal fundamental. Probablemente no siempre se les ha visto así. Nosotros queremos que el docente entienda que para esta gestión es esencial, es central y está realmente muy valorado para que podamos con él lograr los objetivos que nos proponemos. En este tema en particular, sabemos que tenemos que darles a los maestros muchos recursos. Primero que nada, información. Una información clara, porque cierto, ellos también son producto de esta educación tradicional, donde muchas de estas cosas no se tocaban, donde había muchos tabús. Entonces ahora, la verdad es que necesitamos que los profesores actualicen también la información, el conocimiento. Otra de las líneas de formación con los docentes es que conozcan al adolescente de esta época, a los niños, a los púberes, a los adolescentes, porque con el tiempo han cambiado muchas cosas y a veces no conocemos las culturas juveniles, adolescentes de esta época. Es muy importante que los docentes la conozcan. Tercero, tenemos que darles herramientas pedagógicas también. ¿Cómo trabajar estos temas? Estrategias que sean especialmente pensadas para abordar el tema con los jóvenes, para que no sea una clase sin sentido o simplemente el discurso teórico, sino más bien que toque íntimamente a los estudiantes para que sean capaces de hacer debate, reflexión, traer al aula su propia problemática y a partir de ella encontrar situaciones, encontrar problemas y también encontrar juntos soluciones. Es una tarea desafiante. Es el desafío que tienen en este momento nuestros especialistas en el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en todos estos recursos para implementar el currículum y esta línea de formación en sexualidad integral, en enfoque de género, es una línea que tenemos que apuntalar y que estamos ya apoyados de algunos expertos, especialistas que hemos invitado ayudándonos a desarrollar estas herramientas para los maestros.
¿Y cómo ha sido recibido por los diversos colegios, los directivos, esta propuesta, estas líneas de formación?
Mire, en general yo creo que todos estamos esperando siempre cambios en la educación, porque es muy común escuchar a los mismos estudiantes y a sus familias también: nada cambia en el colegio, seguimos con las mismas prácticas, hay cosas que deberían de cambiar, ¿por qué los profesores no hacen así, no lo hacen de esta otra forma? Yo creo que siempre hay esa expectativa de cambio. Pero claro, cuando llega la propuesta de cambio, ante la incertidumbre que generan de todas maneras los cambios, hay un poco de resistencia. Entonces sí, habrá quienes se resistan, pero es sobre todo porque no saben cómo abordar estas cosas, ¿no? Y no estamos hablando solo del enfoque este de género, sino estamos hablando también de todo el abordaje del aprendizaje por competencias, porque significa un cambio en las prácticas docentes, un cambio en la planificación, un cambio en el trabajo en el aula, un cambio en la evaluación, y todos estos son desafíos que, claro, generan un poco de temor o un poco de reserva, pero nosotros queremos vencer esas reservas en los profesores, dándoles justamente estas herramientas, dándoles confianza, porque confiamos también en su profesionalismo. Estamos promoviendo los trabajos en equipo al interior de la institución, el trabajo colegiado, porque creemos que con sus experiencias ellos mismos pueden encontrar las respuestas. No las tienen que esperar necesariamente todas del ministerio. Tenemos la obligación de pensar también y alcanzarles cosas, pero confiamos también sobre todo en los docentes que con toda su experiencia, como digo, y su preparación y en equipo, pueden producir respuestas, estrategias y cómo abordar todos estos temas.
Yo creo que tendríamos un programa específicamente para hablar sobre todo el desafío docente que acarrea desde la implementación de este currículo nuevo por competencias, ¿no? La formación docente en sí es un tema muy, muy amplio, bastante desafiante en nuestro país, y creo que sí es necesario tal vez abordarlo ya nuevamente en un próximo programa, ¿no?
Con mucha más profundidad también.
Sí, porque se relaciona mucho con todas las situaciones que se viven actualmente en las escuelas, ¿no? Desde la implementación del currículo, este cambio de tal vez de la educación tradicional, ¿no? Los niños dicen, pero así le enseñaron a mis papás, y mis papás tienen 20, 30 años más que yo, y yo también quiero aprender de una manera distinta, ¿no? Necesito que pongan atención en lo que yo necesito. Y bueno, esto es... Claro.
Vamos a ir a un corte y vamos a volver en unos minutos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. En internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC. Todo lo vemos música.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción. Ya estamos en el último bloque del programa y hemos estado conversando con la doctora Helfer sobre género y ciudadanía. Hablamos un poco acerca de los cambios que se han dado en el CN.
El único cambio, en realidad.
El único cambio que se ha dado en el CN. Hemos visto los planes que se tiene para implementar formación docente, las líneas de formación, los materiales que se están preparando.
Los desafíos que se viven actualmente en las escuelas, con los estudiantes, con las familias, con los docentes.
Hemos también hablado del enfoque, de la importancia del enfoque de igualdad de género. Y quisiéramos, como una de las preguntas ya finales, doctora Helfer, ¿cómo es que se vincula o se relaciona este enfoque de igualdad de género con la formación ciudadana?
Bueno, no solamente el enfoque de género, sino toda la educación, ¿no? Toda la educación con formación ciudadana. Bueno, para nosotros ese es un momento muy especial, y cuando digo para nosotros me refiero para nosotros todos los peruanos, ¿no? Vivir este momento, que podemos mirarlo desde dos perspectivas. Una perspectiva hacia atrás, viendo todos los errores cometidos, viendo el presente con mucho dolor, creo yo. Yo creo que a ninguno de los peruanos le satisface ver en el presente cómo han ido cayendo nuestras instituciones, cómo nuestras autoridades no son realmente ejemplo para los jóvenes, para los niños, también ver todos los actos de corrupción que cada día se destapan. Yo creo que todos los vemos con dolor. Pero hay que mirar hacia adelante, y hacia adelante nosotros en esta gestión del gobierno y también del Ministerio de Educación, vemos un hito muy importante que se nos presenta como una luz brillante, que es el tema del Bicentenario. El Bicentenario nos lleva a pensar en 200 años de República que todavía nos dejan algunos sinsabores. porque no hemos logrado cerrar todas las brechas que tenemos en nuestro país y tampoco hemos podido construir esa ciudadanía que todos quisiéramos. Pero se nos presenta pues como la oportunidad, es como el cierre de un siglo para entrar a otro en el que tenemos que entrar con ilusión y con esperanza. Lo bueno de la educación es eso, que nos ayuda a pensar en el mañana, porque educación no es mirar hacia atrás, educar es mirar hacia adelante, y siempre la educación genera expectativa, genera novedad, genera esperanza, como digo, y por lo tanto el Bicentenario tiene que ser nuestro hito de partida para estas renovaciones que necesitamos en el país. Y la ciudadanía es sin duda la renovación más importante. Nosotros estamos trabajando en una serie de temas y una serie de valores que creemos que tenemos que reforzar. Y ahí los valores de la ciudadanía, que tienen que ver primero que nada con la participación, ¿no? La participación, que significa no ser una persona pues indiferente, que veo lo que va pasando como un simple espectador, sino que frente a todas las cosas que vemos hoy, no podemos quedarnos en una actitud pasiva. Tenemos que decir, esto tiene que cambiar y yo tengo que participar de ese cambio. Lo que me enseñaron a mí aquí, que seguramente se los dirán a ustedes, tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Muy bien. Pero aparte de la participación, tenemos también que saber dialogar, por ejemplo. Dialogar, que significa hablar, poder comunicarnos con el otro. Y dialogar no es solamente hablar, sino también escuchar. Poder entrar en esa corriente de comunicación donde vamos a tener que aprender a tomar acuerdos, a ser tolerante con la opinión del otro, porque en nuestro país parece que cada quien quisiera tener la razón y no sabe respetar al otro. Tenemos que aprender esa comunicación, tenemos que aprender comunicarnos para poder sacar adelante cosas que a todos nos convengan. A veces tendré que ceder y otras veces podremos llegar a acuerdos. Otra cosa que nos parece importante, en la que también estamos poniendo énfasis en la formación, es en la responsabilidad. Y en realidad tendríamos que hablar de corresponsabilidad, porque también estamos acostumbrados a echarle culpa siempre a los demás, ¿no? El otro tiene la culpa, levantamos el dedo para señalar a los demás, que los políticos, que los policías, que los profesores, que todos los demás tienen la culpa, cuando en realidad todos nos tenemos que hacer corresponsables de esta sociedad, de esta comunidad en la que todos vivimos y por la cual todos tendríamos que responsabilizarnos. Entonces, desde pequeños, enseñar estas cosas, inculcarlas, y no se trata solamente de que las entiendan a nivel conceptual, sino ejercitarlas, ejercerlas en la escuela. Que todos los niños puedan tener sus propias responsabilidades. Por ejemplo, estamos pensando que deberíamos hacer que todos en la escuela participen del mantenimiento, de mantener la escuela limpia, de mantener las aulas también limpias. ¿Por qué tenemos que esperar a que sea otro, un personal de servicio, el que lo haga? En otros países, los mismos estudiantes, porque son los ambientes en los que tú vives tantas horas del día, tienes que tener responsabilidad de mantenerlo también ordenado y limpio. Lo mismo deberíamos hacer en casa, no siempre los papás lo hacen con los hijos, ¿no? Entonces, todos estos valores que tienen que ver con la ciudadanía, la deliberación, que es, bueno, sentarse a negociar y tratar de llegar a pactos, acuerdos, para que entre todos nos podamos comprometer, porque el compromiso también es fundamental y deviene precisamente de la deliberación. Después que discutimos, nos escuchamos, entendemos las distintas posiciones, yo tomo una postura, pero sé que mi postura no la puedo imponer y tengo que negociar. Y al negociar, estoy ya comprometiéndome para trabajar en conjunto. Bueno, todos esos valores los queremos trabajar en la escuela. estamos también, igual que en los otros temas de los que hemos hablado, preparando materiales para los docentes, las capacitaciones que les queremos dar. Ahora, hay que entender que todos estos cambios son también de mediano plazo. No los vamos a conseguir de la noche a la mañana. No porque demos una capacitación, los docentes todos van a haber comprendido a cabalidad y cambiar sus prácticas, como tampoco los estudiantes. Son cosas que se irán dando paulatinamente, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que poner el hombro y todos tratar de sacarlo adelante, porque todos tenemos el deber y el derecho de tener un futuro promisor, de tener un Perú mejor para todos y todas.
Muchas gracias, doctora Helfer. En realidad estamos muy contentos. Gracias por su tiempo, gracias por esta maravillosa entrevista que hemos tenido. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven semana a semana. Gracias por su tiempo, por haber venido hasta aquí, hasta la cabina de Radio Zona PUC, a hablar con nosotros de un tema que realmente ameritaba ya tener un diálogo. Y creemos que así como ese, muchos otros temas que también necesitan de espacios de diálogo para poder informar a las personas que tal vez no cuentan con la información o tienen dudas al respecto, todos como todos en algún punto con respecto a algún tema, ¿no? Gracias nuevamente. Y bueno,
antes de terminar el programa, nosotros tenemos una pequeña dinámica que ya es como una tradición desde que se inició el programa allá por el 2015. Este es un pequeño ping-pong, es un juego en el que nosotros decimos una palabra y usted nos contesta con la primera palabra que se le venga a la mente.
Relacionada a la palabra que le digamos, ¿no? Es un juego bien simpático, le va a gustar, lo va a hacer bien. Listo, a ver, entonces empiezo yo. La primera palabra es currículo.
La intención educativa, lo que queremos, las ilusiones.
Uh-huh. Enfoques.
Perspectivas. Modos de ver.
Competencia.
Capacidad. Capacidad de hacer. Capacidad de pensar. Capacidad de actuar.
Igualdad de género.
Justicia. Buen trato. Armonía. Convivencia.
Ciudadanía.
Responsabilidad, bien común, trabajo en conjunto.
Escuelas.
El espacio más lindo.
Estudiantes.
Futuro, promesa, esperanza, ilusión.
Última palabra, Perú.
Nación, comunidad, patria, identidad.
He hecho súper bien, de verdad. Es excelente. Yo me quedo con lo que dijo con respecto a la igualdad de género, armonía, convivencia, a ese respeto por el otro, dar oportunidades a los niños y a las niñas a que puedan tener el mismo acceso, las mismas oportunidades, sin tener que discriminar o segregar a alguien por algún tipo de condición. Gracias nuevamente, doctora Helfer, por habernos acompañado, sí. Uh-huh.
Muchas gracias más bien a ustedes, les agradezco esa oportunidad y lo único que me gustaría agregar es que ustedes, los estudiantes de educación, los jóvenes, tienen también una tarea en todas estas transformaciones que estamos proponiendo. Son ustedes los que pueden estar más cerca del hoy y del mañana, más cerca que nosotros los maestros que ya nos formamos hace bastante tiempo atrás. Por lo tanto, hagan de esta tarea una tarea también de corresponsabilidad con sus maestros, aportando lo que ustedes saben, lo que ustedes traen, lo que ven, con esa proyección hacia ese futuro que a veces nosotros lo vemos todavía más lejano y ustedes lo conocen mejor.
Gracias. Creo que es un mensaje para todas las personas que, así como Diego y yo, estudiamos educación y estamos convencidos que es un espacio que puede cambiar la vida de las personas y que debe hacerlo siempre. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Esperamos tenerla tal vez en otra oportunidad aquí en cabina. Encantada. Porque ha sido un espacio en el que hemos conversado, muy buena entrevista.
Hemos aclarado muchas dudas que se tenían. Hemos precisado ciertos asuntos.
Claro.
Entonces, estamos muy agradecidos por que haya aceptado nuestra invitación y haya podido venir hasta esta nuestra casa de estudios, su casa de estudios.
Sí, la suya también.
A conversar un poco con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes otra vez.
Bueno, ya nos despedimos finalmente de las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy el horario sabemos que ha variado un poco, pero creo que lo ha valido totalmente. Ha sido un espacio en el que, así como ustedes, hemos podido aprender mucho también del tema y esperamos que esa sea la intención de todos los programas de Educación en Acción.
Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 3 de la tarde, por Radio Zona PUC. Esto ha sido Educación en Acción. Yeah.